Es viernes y en Egunon Vizcaya siempre nos gusta ponerles en orden, plantearles cuáles son las propuestas más interesantes en lo que a estrenos de cine y de plataforma se refiere, que así, pues en ese tiempo libre que suele ser normalmente algo más habitual en el fin de semana, pues podamos aprovechar para ver cosas que merezcan la pena, que al final es cierto que están las agendas muy apretadas, gastas 3 horas en una peli que no merecía la pena ver y te entra un picorcito en modo de enfado que luego es difícil de superar. Para que no haya errores, o al menos que si los hay, sea ya a su cuenta y riesgo, estamos con nuestro especialista en cine y en series, como es Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal?
Pues de película, ¿qué tal vosotros?
En serie, vamos en serie, porque vamos haciendo un poco, pues, diferentes, ¿no? Capítulos de nuestra existencia radiofónica. Si te parece, empezamos como siempre con las salas, que hay que honrarlas, que hay que seguir visitándolas.
Sí.
Y empezamos con propuesta nórdica, que esto ya dice
Propuesta
mucho.
nórdica y además propuesta de calidad. Yo creo que la mejor película es con la que estamos empezando de esta semana, Valor Sentimental, Sentimental Value, que es la nueva película del director de la que yo creo que es una de las mejores películas europeas del siglo, que es La peor persona del mundo del año 2021, sobre, bueno, pues en aquel caso nos contaban las idas y venidas de una chica que se enamoraba, se desenamoraba, la odiabas, la amabas. Quien no haya visto esa película, pues es de obligado visionado. Y su director, el noruego Joachim Trier, que seguro que lo he dicho mal. En este caso, ¿qué nos trae? Pues nos trae con la misma protagonista, Renate Reinsva, una película algo quizás con más capas, un poco más bonita, más arty. Nos trae en este caso una historia también que toca mucho el mundo del cine y a partes iguales del mundo familiar. ¿Por qué? Porque está protagonizada por dos hermanas que, tras el fallecimiento de su madre, reconectan un poco involuntariamente con su padre, un director de cine al que interpreta el veteranísimo Stellan Skarsgård, que, vamos, yo creo que aquí hace una de las interpretaciones de su carrera. De hecho, esta película ya es una para los Oscar, es la propuesta de Noruega a mejor película internacional y casi seguro va a recibir nominaciones en otros apartados. Dicen que incluso Skarsgård puede llevarse una nominación. Skarsgård, que siempre ha sido un poco como un actor secundario muy recurrente, al que quizás por nombre no nos viene a la mente, pero por cara seguro, pues ha salido en Piratas del Caribe, en las películas de los Vengadores, en tropocientos sitios, en Andor, estaba hace poco además, Andor, excelente, excelente serie. Pues aquí un poco ya se reivindica como ese actor quizás merecedor de más premios de los que ha recibido, y también, no solo, patriarca de una de las sagas de cine, perdón, de las sagas de actores más famosos. Tenemos a Bill Skarsgård, Alexander Skarsgård, Gustav Skarsgård, uno de ellos es el payaso de It, otro es el protagonista de la serie Killbot, otro salía en Vikings. Bueno, me refiero, tenemos aquí Tomate. Esta película es buena por muchos motivos y yo creo que es el estreno de esta semana que no hay que dejar pasar. Valor sentimental.
Toda mi atención, estaba ahora bicheando el tráiler un poco porque a mí cuando algo me llama la atención me apetece lo primero ver la paleta de colores. Es lo
Pues
que
no
me
te va a
entra un poco por
decepcionar.
ahí. No, no, vamos, toda mi atención tiene
Y
esta
si te gusta
peli.
el interiorismo, además, porque esta película se ambienta mucho en la casa familiar y la casa es casi un
Claro.
protagonista, es decir, es una película bonita, bonita. Desde luego.
Además, noruego, ¿no? Que siempre también
Claro,
es un aliciente.
pero noruego, pero de buena calidad.
Ya. Sí. Ya sabemos por dónde vas. Bueno, de Noruega nos quedamos en casa con una
Sí.
peli española de los 80 y además con Luis Tosar, que siempre es un incentivo, ¿no? Para verla.
Eso es, hablamos de golpes. Luis Tosar y Jesús Carroza interpretan en este caso a dos hermanos, cada uno a un lado de la ley. Luis Tosar, policía. Jesús Carroza, Caco, que sale de la cárcel y en la Sevilla, concretamente de los años 80, pues empieza a dar golpes con su banda. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en aquella época Recursos Humanos quizás no estaba tan avanzado como hoy y la policía asigna al hermano del Caco, a Luis Tosar, a investigar el caso, ¿no? Y yo creo que, bueno, película entretenida para fans de Tosar, que siempre, siempre, y digo siempre, está impresionante. Y sobre todo, para ver qué tal dirige Rafael Cobos, que es un guionista muy, yo creo que muy consolidado ya en nuestro cine. Para mí es autor de uno de los clásicos de nuestro cine policíaco, como es Grupo 7, guionista de la reciente Los Tigres, de la que hablábamos hace un par de semanas, y también guionista de una serie que estará un poco en boca de todos, ¿no? Que es Anatomía de un Instante, que también se ambienta en los 80 y hay algún tiro, pero por otro sentido, ¿no? Pues Rafael Cobos parece que está en su momento y esta golpe es su segunda película como director. La primera me la perdí, bueno, pues apunta a que ha hecho algo interesante.
Y vamos con una película, bueno, de algo de lo que hablamos mucho en los medios de comunicación en su momento, sí, que generó muchos titulares y que ahora va en versión ficcionada. Vamos a
Eso
decir.
Es, los Panama Papers, ¿no? Uh-huh. Los papeles de Panamá, hace ya casi 10 años, ¿no? Que hubo esta filtración, este hackeo mediante el cual se descubrió, bueno, pues que medio famoseo, ¿no? Y no solo famoseo, sino...
Habría algún director que no podría aceptar esta propuesta, ¿eh? Como encargo.
Así es, tenía dinero en paraísos sí, sí. fiscales, ¿no?
Sí, sí.
Pues esta película nos cuenta a través de una historia inventada, ¿no? A través de los ojos, de hecho, de Megan Montaner, actriz española que interpreta a la directora de un despacho de abogados especializada en operaciones offshore, que, bueno, pues con esta filtración se le cae el chiringuito, ¿no? Su mundo se viene abajo. Y la idea de esta película, yo creo, es hacer un thriller tenso, ¿no? Hay por ahí alguna explosión también, alguna situación llevada al límite, pero sobre todo también pues una crítica, ¿no? Una crítica para nada velada, ¿no? A toda esta gente que dice una cosa delante de la cámara, pero luego tiene el dinerito en donde lo tiene, ¿no? Uh-huh. Y si encima pues sale rodeada de Antonio Descent y Carlos Bardem, pues me refiero, la película, por lo menos bien interpretada, va a estar. ¿Trascendente? Pues igual no. ¿Que llega un poquito tarde? Pues seguro. Pero bueno, oye, para echarle un vistazo nunca está mal.
Uh-huh. Bueno, y también esta semana se nos cuela una adaptación de un videojuego, podríamos decir, para los más frikis.
Apetece esta, ¿eh?
Sí, sí. Este no es mi rollo, fíjate. Que a mí la casquería, sí. La serie B, incluso Z, me encanta, ¿no? Sí. Pero a mí la primera no me encantó. Hablamos de Five Nights at Freddy's, que bueno, es decir adaptación de videojuego, es decir la verdad, pero aquí hablamos ya de un monstruo, ¿no? Que ha sido llevado también a cómic, a libro, a muchísimas plataformas, ¿no? Pues en este caso, yo creo que está claro. Si te gustan los animatrónicos, ¿no? Los animatrónicos poseídos que persiguen y matan gente, pues ya está. Esta película te lo va a dar y es muy raro que te decepcione, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que es muy, muy, muy difícil superar no solo ya, evidentemente, la idea de Westworld, ¿no? De la película de Westworld, sus secuelas, la serie reciente que tuvimos hace poco, justamente tratada, sino sobre todo, la mejor inspiración que ha dado este concepto, que es Rascapiquilandia.
Claro.
Con lo que...
Maravilloso.
Todo lo que venga después de ese capítulo de Los Simpsons de Halloween, ¿no? Pues nos va a saber a poco.
Y luego, mira, también más cine español... con acento argentino, vamos a decir, en este caso, y además, bueno, pues claro, con un Francella al que mucha gente ha estado viendo como Eliseo en El Encargado durante ese éxito rotundo que ha sido, el cambio que ha sido para su carrera, y en este caso viéndole en otro tono, ¿no?
En otro tono, en un tono mucho más sin alejarse de la comedia, pero un poco más amenazante, ¿no? Y no solo tono argentino, sino también tono canario, porque la película de la que estamos hablando es Playa de Lobos, está rodada en Fuerteventura, que además da la casualidad de que es un sitio al que yo tengo un cariño brutal, y de hecho Playa de Lobos juega con la Isla de Lobos, que es una isla que se ve desde el norte de Fuerteventura, concretamente desde La Oliva, desde Corralejo. Es una isla pequeñita en la que apenas hay nada, hay un solo restaurante y un par de chiringuitos, y que es preciosa. Y ya solo por poder ver esos escenarios de la Isla de Lobos, de Corralejo, de La Oliva, de La Antigua, ya solo por todo eso merece la pena ver esta película, que además es una curiosidad porque es una nueva incursión en la director del que en su día fue presentador del Club de la Comedia, Javier Vega, que en esta película no solo dirige, sino que también se reserva un papel pues un poco canallita, ¿no? Yo creo que de los que le gustan a él, ¿no?
Tiene que, y esto no lo digo como una crítica, moverse muy bien, porque fue también responsable de unas primeras ficciones encargadas por Amazon España, por ejemplo, por Amazon Prime España.
Sí, ya me acuerdo, sí.
Con lo cual, era con Marta Zas, ¿fue?
Sí, con su mujer, eso es.
Con lo cual quiero decir que sigue sacando proyectos adelante, aunque luego no hagan tanto ruido, ¿no? Una vez
a mí esa serie de Amazon no me encantó, pero no. Javier Vega me cae bien. Me cae bien, yo creo que porque coincidió con una película que hizo el año de la garrapata, que no es nada especial, pero que a mí me pilló en la época universitaria y que habla de la crisis post-universitaria.
Claro.
¿No? Y yo por eso ya solo le tengo cariño. Y esta Playa de Lobos, aún no la he visto, tengo muchas ganas de verla, no solo por lo de Fuerteventura, sino porque la trama me ha hecho gracia. La trama nos sigue al personaje de Francella, que es un turista que está en Lobos, que asalta, digamos, a un amaquero que es Dani Rovira.
Y tengo ganas de ver ese duelo interpretativo.
Sí, y le propone algo indecente relativo con el hermano canalla de Dani Rovira, que es Javier Vega. Con lo que, claro, pues aquí tenemos al argentino haciendo pues de ese personaje entre soy peligroso, pero simpático, pero toco las narices, no sé bien por qué, ¿no? Es una película que de verdad tiene buena pinta.
Bueno, y vamos con el último estreno en plataformas, una comedia romántica, pero a pesar de las fechas no está ambientada en Navidad.
No, Eternity hablamos. Es una comedia romántica protagonizada por Elizabeth Olsen, Calum Turner y Miles Teller. Llega a cines directamente, aunque es verdad, huele a plataformas. A saber a cuántos cines nos la estrenan. Y yo creo que es una película, de hecho, precisamente este ideal para ver en plataformas. ¿Por qué? Porque nos presenta una premisa sencilla y se queda ahí, en premisa. Se ambienta en el más allá y va de un matrimonio que fallece y, bueno, pues resulta que cuando falleces en el mundo de esta película llegas a un lugar que es de intermission, donde tienes un poco que planificar cómo va a ser el resto de tu vida, cómo va a ser tu eternidad, ¿no? Y en este caso el personaje de Elizabeth Olsen pues tiene que elegir con quién va a pasar su eternidad, evidentemente con su marido, ¿no? Pero eso parecía la opción obvia hasta que de repente aparece en escena el primer marido que tuvo su personaje, que falleció en una guerra hace muchos años. Anda. Con lo que, claro, si te has enamorado dos veces en la vida, ¿con quién vas a pasar la eternidad? Pues esta premisa tan curiosa, que recuerda un poco a una serie que a mí me encanta, The Good Place, es la propuesta de esta película y ya está. Propuesta. Sí, todo el resto, pues ya sí eso.
A fijarse si no en el casting también. Vamos a plataformas y arrancamos con Movistar con un documental que yo sí que he visto estos días que ha hecho mucho ruido, sí. Que apetecía mucho.
Es un documental, yo creo que, bueno, muy cinéfilo, de cinéfilos, para cinéfilos, sobre cinéfilos. Hablamos del último arrebato, ya disponible en Movistar Plus, que es una película documental, sobre el clásico de Iván Zulueta, de Arrebato, ¿no? La que es una de las películas pues consideradas más innovadoras, experimentales, yo qué sé, más adjetivadas del cine español, ¿no? Y en este caso, la crítica Marta Medina y el productor Enrique López Laviñe dirigen esta cinta que, bueno, pues pretende explorar, ¿no? En el legado de esa película, incluso en la desaparición de Zulueta, y acompañados, bueno, pues por Jaime Chávarri y los actores originales, Eusebio Poncela, Cecilia Roth y Marta Fernández Muro. Quizás, no lo sé, porque no sé lo que dejó rodado Poncela, pero quizás sea una de las últimas oportunidades de ver a Eusebio Poncela, ¿no? Recientemente fallecido. Con lo que, vamos, documental de culto, cita ineludible para cinéfilos y para quienes quieran conocer un cachito de nuestra historia, no solo cinematográfica, porque hay mundo más allá de Almodóvar, sino que yo creo que de nuestra historia a secas.
Muy bien. Bueno, y seguimos con otro documental que nos habla de algo que hemos estado hablando lamentablemente mucho este verano, sí. ¿No? Que son los incendios.
Eso es. Mira, pero este es un documental curioso. Hablamos del rugir de las llamas. Es un documental danés, pero que está ambientado en el sur de Galicia. Y además es un documental que lanza un mensaje potente, pero de una forma muy preciosista. Es decir, es un documental bonito de ver, no solo importante para ver. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo afectan, en el sur de Galicia. La premisa es que el sur de Galicia es una de las zonas de Europa más proclives a incendios forestales. Esa es la premisa. Y la película lo que nos intenta explicar es por qué y cómo afecta a sus ciudadanos y a la fauna y flora que habita en esos bosques, centrado un poco especialmente en los caballos, ¿no? Los caballos tanto salvajes como domesticados. Y lo cierto es que es una película que ya pasó por cines, dejando muy buen gusto y que desde ayer tenemos en HBO. Película documental, pero ya digo, documental bonito, bien hecho.
Y nos queda una última propuesta, en este caso en Netflix.
Sí, en Netflix. Esta es una película que no es nueva, tiene ya varios años, pero no es muy conocida y me da mucha rabia porque es
me gustó
muy buena.
Muchísimo.
Es que es muy buena y poca gente la conoce. Que
y
es
muy entretenida.
Muy entretenida, muy ligerita, se te pasa volando. Palm Springs. ¿Recordáis aquella película de Bill Murray y Andy McDowell, Atrapado en el tiempo? Pues esta es la versión modernizada, actualizada, no voy a decir que mejorada, porque Atrapado en el tiempo es muy buena, pero yo diría que Palm Spring es casi
tiene más
igual
mala
de buena.
Leche.
Sí.
Sí, yo creo que eso le beneficia.
Y la idea es la misma, no vamos a reventar nada, pero la idea es un bucle temporal y, bueno, explota de verdad las posibilidades de vivir siempre el mismo día, que yo creo que es algo que todos hemos pensado alguna vez, que la peli de Bill Murray ya nos enseñaba y que esta lleva al límite sin perder el foco en que es una comedia, y de hecho una comedia romántica, pero de las buenas.
Pues tenemos un menú fantástico para este fin de semana y seguiremos repasando también la próxima semana todo lo nuevo, porque aquí hay muchos estrenos, hay muchas plataformas y hay que empezar a alimentar también al monstruo de los cines en Navidad. Lo haremos con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, un abrazo, agur.